Capítulo 9 de Primera de Samuel. Yo sé que el estudio pasado observamos dos capítulos y ahorita el pueblo de Israel está pidiendo por un rey. Y yo pienso que el hecho de ellos exigir, porque yo pienso que fue más exigir, ¿no? Porque a pesar de que Samuel les dijo las repercusiones que una nación puede tener si ellos querían tener un rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decían, si ustedes realmente quieren un rey, bueno, tiene que pensar en esto, que sus hijos van a estar llamados para pelear una guerra como soldados y van a ser reclutados, ¿se acuerdan? Y no solamente eso, pero también sus hijas van a estar sirviendo para el rey, ¿verdad? Haciendo la comida y tantas cosas más, ¿no? Y también tienen que pagar impuestos. ¿Y saben lo que dijo el pueblo de Israel? Sí, queremos un rey. Y dijo Samuel, bueno, ¿quieren un rey? Pues ahí lo van a tener. ¿Quieren cebolla? Pues lloren con su cebolla, como dicen por ahí, ¿no? Entonces vemos ese capítulo 7 y 8 de que Israel quería un rey, exigían por un rey, pero algo que ellos no podían ver es que ellos ya tenían a un rey, pero no lo reconocían y era Dios. Es lo triste. Y creo que eso también puede pasar en nuestra vida, de decir, yo no quiero a Dios, yo quiero a un rey. Y puedes tú tener un rey en tu vida personal, algo que tú no te das cuenta. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Bueno, cuando tú no acudes con Dios, entonces tú tienes tu propio rey. ¿Te das cuenta? Podemos observar y decir, wow, el pueblo de Israel sí estaba muy mal y no sabía qué pedir. Pero lamentablemente nosotros también estamos en la misma condición. No estamos hablando de que queremos un rey, pero simplemente estamos actuando el hecho de no tener a un rey como Dios, sino hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y poder decir, pero sigo siendo un rey, ¿verdad? Como dice por ahí una canción. Pero en el capítulo 9, vamos a ver ahora, y el título de este capítulo 9 es Dios guía a Saúl con Samuel. Y vamos a ver cómo entra en la escena Saúl. ¿Todos conocen a Saúl? ¿Han escuchado a Saúl? Bueno, vamos a ver cómo es que él salió. Y aquí estamos en el capítulo 9. Y hasta este momento, hermanos, Israel había sido una teocracia, ¿verdad? Teo es Dios. Era un pueblo gobernado por Dios. Dios era el líder de la nación. Eso es lo que quiere decir la teocracia. Sin embargo, queriendo ser como los países que los rodean, ¿te das cuenta? A veces también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas así como el mundo las está haciendo. Y vemos que el pueblo de Israel querían ser como los países que los rodeaban. Israel pidió por un rey. Y aquí en este capítulo 9, hermanos, van a obtener lo que pensaban que querían ellos, y lo vamos a ver. Así es que vamos a observar la parte número 1 del versículo 1 al 14, y aquí Saúl busca las asnas de su padre. Y en los dos versículos vemos aquí un llamado Cis, el padre de Saúl y también su hijo Saúl. ¿Estamos ahí, hermanos? El versículo 1 dice así, había un hombre de Benjamín, que se llamaba ¿qué? Cis, ¿verdad? Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. So, estamos hablando aquí de quién, de Cis, ¿verdad? Que era un hombre que influyente, un hombre poderoso. O sea que si tenía un YouTube, era un influencer, ¿verdad? Tenía muchos likes, ¿verdad? podría ser este hombre. O sea que era un hombre poderoso, significa que sí era rico, era un hombre muy rico. Y dice que en el versículo 2 tenía un hijo que se llamaba ¿qué? Saúl, joven y bien parecido. O sea que estaba guapetón el muchacho, ¿no? Saúl era un hombre bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. O sea que yo pienso que era un modelo, al menos como lo está describiendo la palabra de Dios. Y dice que no había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. Y nota aquí más específico, dice que de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que no solamente era galán, pero también era un muchacho alto, ¿verdad? Estaba alto, dice que sobrepasaba los hombros. Yo pienso que medía que 2 pies, no sé, no sabemos la estatura, pero vemos que era un hombre alto, bien parecido. Y aquí se llamaba Saúl. El nombre de Saúl era apropiado porque Saúl significa solicitado, es lo que significa. En inglés es requested, the requested one, el más solicitado. Y bueno, pues si estaba bien parecido, pues pienso que era solicitado, ¿no? Pero eso es lo que significa el nombre de Saúl. Y el pueblo había pedido un rey que los dirigiera. Ahora, Saúl no solo era bueno o apuesto, sino que también era alto, como les dije, y ciertamente la altura, ¿saben qué? Algo interesante, de que su altura sería una ventaja. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los filisteos eran los principales enemigos de Israel en ese momento. Yo pienso que ya se imagina de quién estoy hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de los filisteos y si Saúl era un hombre alto, bueno, vamos a ver más adelante. Pero se sabía que los filisteos tenían algunos tipos importantes entre ellos, como Goliat. ¿Se acuerdan de la historia? David y Goliat. Bueno, estaba alto también. Y sus hermanos. Entonces vemos aquí que Saúl, el hombre más alto de la tierra de Israel, parecería ser la mejor elección, la elección perfecta para poder liderar al pueblo de Israel. ¿No lo crees? Si lo pensamos físicamente, de esa manera. Ahora, el problema es que 1 de Samuel 16:7, el problema es que el hombre mira solo la apariencia exterior, ¿te acuerdas? Mientras que Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar a David? Un güerito ahí, chamaquito, niñito, pastoreando las ovejas. Y sus hermanos tenían buen parecido y el papá decía, no, esto, David era lo último que podía pensar. Y ni siquiera estaba en la lista de la elección. Pero vemos ahí lo que está pasando y cómo era Saúl. Prácticamente era lo contrario de David. Versículo 3 al 14, ahora vamos a ver aquí a Saúl y su siervo, qué es lo que hacen. Y vemos aquí el versículo 3, dice que las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían que perdido, por la cual Cis dijo a su hijo Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Ahora, las asnas, bueno, son los burros, ¿no? Los burros o los asnos en aquellos entonces eran valiosos. Si lo pudiéramos comparar ahorita, bueno, es como si fueran las camionetas de la época, ¿verdad? Las trocas, como dicen por ahí. Hasta cierto punto, una medida de que de riqueza de uno. O sea que se le perdieron unas trocas, como dicen aquí, ¿no? Unas camionetas. Y dijo, ¿sabes qué, Saúl? Vete a buscármela porque me la robaron. Claro que si tú tenías una camioneta y si te la roban, ¿te vas a quedar con las manos cruzadas? No, vas a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque tiene valor. Entonces vemos ahí que realmente se le perdieron estas asnas, estos burros. Y le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Vete a buscarlos. Ahora el versículo 4 dice, Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Ahí vemos el punto de donde él pudo empezar a buscar. Y luego dice, luego pasaron por la tierra de Salim, pero no estaba allí. Después atravesaron la tierra de los benjamitas, pero tampoco los encontraron. Date cuenta. Pobre Saúl ya se estaba desesperando, ¿no? Imagínate, una caminata. No había carros en esos entonces. Versículo 5 dice que cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él, ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Aquí Saúl dijo, aunque no hemos encontrado a estos burritos, pienso que es mejor regresar a la casa para que nuestro padre, ¿qué? No se preocupe. Es un buen pensamiento, ¿no lo crees? Porque yo pienso que como padres ya los burros hasta se les olvida a uno porque el hijo ya no regresa y quiere ahora saber también qué le pasó a su hijo. So, vemos aquí la actitud de Saúl. Versículo 6 dice que el criado le respondió, mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Es interesante, ¿no? Dice, vayamos ahora, quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Ahora, vemos aquí que el criado le está diciendo a Saúl, ¿sabes qué? Espera un momento. Estamos en un lugar donde hay un profeta, en pocas palabras. Un profeta que realmente, como dice el criado, es de alta estima y que todo lo que dice es preciso, ¿verdad? Y no estoy hablando de un Walter Mercado, ¿verdad? Que pudimos escuchar en esos lugares, pero no es realmente un hombre de Dios, date cuenta aquí, que dice que el cual es tenido por alta estima. Y ahora dice aquí, preguntémosle si sabe algo sobre los burros desaparecidos. Date cuenta aquí. Versículo 7 entonces dice, entonces Saúl dijo a su criado, pero si vamos, y viene esta pregunta, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. Y viene esta pregunta otra vez. ¿Qué tenemos? Versículo 8 dice, y el criado volvió a responder a Saúl. Aquí tengo la cuarta parte de un siclo. O sea que en pocas palabras dice que son unos 3 gramos de plata. Y dice, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Versículo 9 dice, antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, vengan, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba, ¿qué? Vidente, ¿verdad? No sé si en la Reina Valera dice lo mismo. Pero como vemos aquí, hermanos, en aquellos días los profetas eran conocidos como videntes. Yo sé que han escuchado la palabra todavía hoy en día. Ahí viene un vidente, ¿verdad? Es lo que estamos observando aquí, este versículo. En esos días también se les llamaba videntes, porque podían ver que cosas que otros no podían ver. Ahora, tenemos que entender, hermanos, no vamos a ir con videntes, de esos que están ahí en los negocios, ¿verdad? No. Dice que este es un hombre de Dios. Y es un profeta de Dios. Y solamente está aclarando aquí que profetas eran conocidos como videntes en ese tiempo. Versículo 10 ahora dice, entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Y ellas le respondieron, sí, él va delante de ustedes. Apresúrense ahora, pues ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Date cuenta aquí. Versículo 13. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados, y luego dice, suban ahora, que lo encontrarán enseguida. O sea que tenían que esperarlo, ¿no? Es como si él hiciera la oración, ¿verdad? Va a tener que bendecir los alimentos, ¿verdad? Nadie va a poder comer hasta que él llegue. Pero date cuenta aquí. Ahora, aquí estamos viendo prácticamente que están buscando a Samuel, ¿verdad? Este es el profeta, este es el vidente que este criado le está compartiendo a Saúl. Ahora, en la parte número 2, del 15 hasta el último pasaje, vamos a ver cómo es que ellos se encuentran. 15 al 17, vamos a ver aquí que Dios le dice a Samuel que Saúl es el hombre que será rey. Escucha, le dice versículo 15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel. Date cuenta aquí. Y luego el 16 dice, mañana, como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Y date cuenta, dice que lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Ahora vemos aquí, hermanos, que el día anterior Samuel escuchó al Señor decir que mañana vendrá ¿quién? Un hombre, ¿verdad? Y luego dice que el que yo he elegido para que sea ¿qué? Príncipe, o en otras palabras dice que va a ser el capitán, él va a ser el rey de la nación. Ahora, algo interesante. Si te das cuenta, el pueblo de Israel pidió por un rey y Dios se los concedió, ¿verdad? ¿Quieren un rey? Ok. Ahí les va el rey. Ahora, de la misma manera podemos ver cómo Dios orquesta esto en el aspecto de que comienza a decirle a Samuel de Saúl, ¿verdad? Y cómo el criado y Saúl van en busca de estos animales perdidos. Pero vemos cómo Dios comienza a poner en armonía este encuentro. Y a veces eso pasa también con nuestras vidas. Él armoniza todas las cosas para que podamos ver qué es lo que Dios intenta hacer. Lo vemos aquí. Y me parece interesante que el Señor, date cuenta aquí, le susurró, si lo puedo decir así, al oído a Samuel el día antes que ocurriera este evento para hacerle saber lo que le esperaba. Y esto es algo muy interesante porque vemos que Samuel estaba en una relación estrecha con Dios. Y Dios habla con Samuel. Y en 1 Samuel, capítulo 8, 21, escucha esto. Leemos que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en los oídos del Señor. Ahora, aquellos que susurran al oído del Señor, ¿sabes qué? También escucharán la palabra susurrada al oído de ellos. Y esto creo que es algo importante para nosotros entender. Si realmente nosotros queremos estar O mejor dicho, que Dios nos hable, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar con Dios, ¿no? Eso es algo importante en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que Dios nos hable si nosotros no le hablamos a Él? Y creo que es importante que nosotros podamos estar al tanto de lo que la obra del Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Y poder nosotros estar en comunicación con Dios. Desde el momento que comenzamos, hermanos, de poder decir, Señor, aquí estoy una vez más. Gracias porque estoy una vez más vivo, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros garantiza una vida el día siguiente? Nadie. Date cuenta que simplemente cuando nosotros cerramos nuestros ojos, es casi como si fuera una desconexión de nuestra vida. Al siguiente día solamente despertamos porque la alarma sonó. Pero ¿cuántos de nosotros no damos gracias a Dios, Señor? Gracias porque pude no haber vivido un día más. Y poder comenzar nuestro día como Jesús. Jesús oraba muchas veces, y ¿saben lo que decía? Decía al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y qué tengo que decir? Eso es lo que cotidianamente Jesús oraba, y creo que son oraciones claves. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que vemos que Jesús oraba es la que nosotros cometemos error. ¿A dónde tengo que ir? Y erramos ahí. ¿Qué tengo que decir? ¡Pum! Erramos también. ¿Y qué tengo que hacer? También es donde nosotros erramos. Pero vemos aquí, cuando nosotros damos ese susurro, ¿verdad? Esa conversación que podemos conversar al oído. Y yo siento que en esos momentos es cuando tú estás a solas con Dios. Tú sí sabes la definición de un susurro, ¿no? Que estás ahí cerca de la persona. Eso es algo íntimo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un susurro es para que solamente le comuniques a la persona que está cerca de ti. Y más Dios. Que nosotros podamos hacer lo mismo, así como Samuel lo hacía. Y vemos que también Dios respondía de la misma manera, por medio de susurros. Muchas veces no escucho lo que el Señor quiere decirme al oído, porque no le he hablado primero al oído. Samuel era un hombre que entendía lo que significaba orar sin cesar. No decía orar sin cesar, ¿verdad? No, orar sin cesar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos hacerlo en todo momento. Si estamos manejando, ¿verdad? No es necesario tener nuestros ojos cerrados, pero simplemente una conversación con Dios. Nuestra mente está. Que no dejemos que nuestra mente divague en cosas de sociedad o sociedad, o perdón, no pude decir la palabra, de ser ociosos, ociosos, perdón. Pero que realmente podamos estar en nuestra mente con Dios. Señor, ¿qué voy a hacer en el trabajo? Si tengo que lidiar con algo, guíame, ayúdame a hacer un hombre, un obrero aprobado. En la casa también, en lo que hago, en lo que decimos. Pero es importante. Y como resultado, el Señor vemos aquí que le susurró al oído a Samuel, diciéndole que el hombre que sería rey estaba en camino. Qué interesante es. Versículo 17 dice que cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí 18 al 21, el encuentro de estos dos hombres. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, le ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl, yo soy el vidente. ¿Te das cuenta? Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Yo pienso que Samuel como que se sintió impactado, ¿no? Wow, voy a sentarme contigo a comer. Saúl no tenía, ¿cómo se dice? Clue, ¿no? No tenía pista de que él era el profeta, ¿no? No sabía que él era el profeta. Pero vemos que aquí Samuel ya tenía la seguridad de que él iba a ser, porque Dios se lo enseñó. Aquí Samuel dice, yo soy el hombre a que buscas. Hoy dice Samuel, comamos juntos, y mañana te voy a decir todo lo que quieras saber. Versículo 20 dice, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ellas pues han sido halladas. Ahora, eso está tremendo. Sabe perfectamente cuántos días estas asnas estaban perdidas. O sea, eso es precisión, ¿no? O sea, yo pienso que si alguien te dijera, no, pues es, oh, sí, se te perdió tu camioneta hace 3 días, ya la recuperaron. Oh, wow, 3 días, es precisión. Y vemos aquí que Samuel estaba hablando con precisión. Y dice, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Ya las encontraron. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Aquí Samuel le está diciendo, bueno, tienes un propósito mucho mayor al estar aquí. Estas dos preguntas, hermano, es a veces como te ponen a pensar, ¿para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de Israel? O sea, que en pocas palabras diciendo, tú tienes un propósito mucho mayor que estar buscando los burritos de tu padre, ¿verdad? Y es gobernar a la nación de Israel. Ahora, versículo 21, Saúl respondió, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas de esta manera? Ahora, algo interesante aquí, hermanos. Vemos, para lo que ya conocemos, la historia y cómo termina Saúl, ¿verdad? Se llena de orgullo y cómo muere y dices, wow, qué feo es. El orgullo gobernó su corazón. Pero aquí, hermanos, date cuenta, algo interesante aquí, y es poder nosotros aprender de esto. ¿Cómo es que Saúl se está viendo él mismo como diciendo, yo no soy nadie para merecer todo esto? Dice que soy de las tribus más pequeñas de Israel. Se veía realmente insignificante a pesar de que tenía buena apariencia. Él pudo decir, oh, sabía, tú sabes, my look, ¿verdad? Mi apariencia lo puede decir, ¿verdad? Soy de sangre azul, como dicen por ahí a veces. Pero no, date cuenta aquí el corazón de Saúl. Está diciendo, hey, yo no soy nadie, yo soy de las tribus más pequeñas de Israel. ¿Y mi familia es la que menos importa de todas las familias de Benjamín? Y le dice al profeta, ¿por qué entonces tú me estás hablando de esta manera? Y él está realmente asombrado. Versículo 22, ahora vemos, dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, date cuenta, lo llevó a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los invitados. O sea que VIP, ¿no? Era importante que eran unos 30 hombres, date cuenta aquí. Y Samuel dijo al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, ponla aparte. O sea que ya tenía su plato reservado. ¿Y a quién no le gusta eso, verdad? Ya te tengo ahí un lechoncito, ¿no? O no sé. El plato que ya te reservé ahí, ¿no? Ponla aparte. En pocas palabras, dice, trae ese trozo de carne especial que te perdí reservar. Es lo que le está diciendo Samuel al cocinero, ¿verdad? Y luego vemos aquí, versículo 24. Entonces el cocinero alzó el pernil. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿El pernil? Espaldilla, ¿verdad? Oh, interesante. En inglés es shoulder. Es lo que yo pude encontrar, ¿verdad? Dice espaldilla. En la Nueva Biblia de las Américas dice el pernil, ¿verdad? Pero es la espaldilla. ¿Cuántos les gusta la espaldilla? ¿Cuántos han comido espaldilla? ¿No conocemos? Pero bueno, no sé si era suadero, ¿verdad? Pero bueno, ya hasta me dio hambre aquí. Pero bueno, dice ese trozo de carne, el pernil, con lo que estaba en él, y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel dijo, esto es lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado, ya que dije, he invitado al pueblo. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Ahora, esta espaldilla o el pernil, como dice la Nueva Biblia de las Américas, se consideraba una de las mejores piezas de carne. Para aquellos que nos gustan la carne, hermanos, podrías decir, es un filet mignon, ¿verdad? Es la mejor carnita que podrías pensar. Bueno, sea lo que sea, hermanos, esta carne era una de las mejores piezas de carne. Es lo que estamos observando, que se le está dando a Saúl. Y hay un segundo trozo de carne que se consideraba un manjar especial. Oh, aquí es a otro nivel. Y ese era el pecho, date cuenta aquí. A Saúl se le dio el hombro, pero no el pecho, ¿te das cuenta? O sea que le dieron una carne un poquito menos que la que es más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Saúl era un hombre conocido por estar muy por encima de los demás. Ah, interesante. Era un hombre que demostró verdadera fortaleza, pero no tenía corazón para Dios. ¿Te das cuenta? Es algo interesante que vemos el principio de cómo es seleccionado Saúl. Pero vemos que había una problemita ahí. Que sí, está esa verdadera fortaleza, pero muy importante, hermanos, porque a veces quizás podríamos nosotros recibir espaldilla también. Podemos tener esa fortaleza, esa fuerza, pero no tenemos el corazón para Dios. Es muy importante. Por eso es que es apropiado que le dieran a Saúl esta parte de lo que es la espaldilla en estos casos o el pernil. Y algo que es bueno de aprender, hermanos, porque cada detalle es un significado. Y vemos que sí, prácticamente al final, y cómo se trasciende la historia de Saúl, ¿verdad? Y vemos la comparación con David. Decía que David era que un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Y a veces digo, quizás es por eso que Dios dijo eso, porque quería comparar la vida de Saúl. Algo que realmente tenía esa fuerza, esa buena apariencia, esa fortaleza, pero había algo que le faltaba. Y ese era el corazón de Dios. Y por eso él se llenó de orgullo en su corazón. Pero vemos aquí, versículo 25, dice que cuando descendieron del lugar alto a la ciudad, Samuel habló con Saúl en el terrado. Ahora tengan en cuenta que las casas en esa región tenían techos planos, así como en México, ¿no? Todos tenemos, la mayoría de las casas en México son techos planos. En aquellos entonces, en Israel y hasta las fechas, son hechas de la misma manera, techos planos. Ahora, lo que proporcionaba un lugar donde la gente podía sentarse por la noche y disfrutar de la brisa fresca, ¿verdad? En la azotea, en pocas palabras, ¿verdad? En la terraza. Versículo 26 dice que se levantaron temprano y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado, o sea que subieron arriba, en el techo, y le dijo: levántate para que yo te despida. Saúl se levantó y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, dice, dile al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Ah. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Samuel le dijo a Saúl, despide a tu siervo, ¿verdad? Que se vaya, pero tú quédate quieto porque hay algo que debo decirte que viene de parte de Dios. Hay algo más que el Señor quiere hacer por ti a través de mí. Y dice aquí que tenía que estarse quieto. Sé que estás ansioso de regresar a casa, ¿verdad? Porque quería ver a su padre porque quizás estuviese preocupado. Pero dice, no, no estés ansioso de regresar. Sé que estás preocupado por tu padre y por los burros también. Pero quédate quieto. Eso es lo que Dios a veces quiere decirnos a nosotros. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestras cosas materiales. Y dice, quieto ahí. No te muevas. Yo tengo algo para ti. Y a veces, lamentablemente, no lo hacemos. Todavía estamos buscando por las cosas perdidas. Pero vemos aquí, y esto es algo de aprender, hermanos. El Señor quiere que estemos quietos. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Dice una palabra. Me gusta ese pasaje, porque ¿sabes qué, hermano? A veces nosotros estamos muy inquietos. Hay mucha inquietud en nuestra vida. Y la sociedad nos hace inquietos. Pero no hay un momento de poder sentarnos o caminar y decir, voy a estar a solas con Dios, voy a platicar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablases con Dios así, en un tiempo de decir, voy a hablar con Dios esta mañana o esta noche? Que nadie me moleste. En medio de esa mañana quizás, o en esa noche fresca de decir, quiero hablar con Dios. Y aquí vemos que Samuel está diciendo, está quieto, no te aceleres, para. Date cuenta, hermanos, que cuando tú lees el libro de Salmos, te da ese ánimo para seguir adelante. Pero date cuenta que hay unos capítulos que tiene esta palabra Selah. Esos son momentos Selah. Y es en la música que es una pausa. Si fueras músico en los tiempos de David, decía Selah aquí. Y tienes que hacer una pausa y que no, uff, tienes que pausar. Que los platillos no vayas a tocar, uy, pausa, Selah. ¿Por qué? Porque te dice esa parte que tienes que tomar un momento. Y sabes que lo que quiere de nosotros Dios es ese momento Selah en nuestras vidas. De decir, voy a hacer una pausa en lo que estoy haciendo. Sea la casa, sea el ministerio, sea la iglesia, sea el trabajo, hermano. El Señor quiere que tú tengas un momento Selah con Dios. La pregunta es, ¿hay momentos Selah con Dios? Realmente estamos respetando esos tiempos, Selah, o nuestra vida está en desarmonía. Si esos momentos, Selah, como músico, no se pudieran llevar, sería todo un caos. La música sería un caos. no hubiese armonía. Y lo que Dios quiere es que tengamos armonía con el cómo, siguiendo esas pausas, porque son necesarias. Y aquí Samuel está diciendo a Saúl, para, este es un momento que tú tienes que escuchar las palabras de Dios. Escucha, porque hay una palabra del Señor para ti. ¿Qué es lo que Dios te dijo esta mañana a ti? ¿Escuchaste la voz de Dios? Y creo que es un momento que nosotros podemos ver. Y pongámonos a pensar aquí en la vida de Saúl, hermanos. Él no estaba esperando una palabra del Señor. Él solamente obedeció la voz de su padre, es decir, vea, búscame a esas burras, ¿verdad? Y él fue con su criado. Pero hay un motivo especial que Dios estaba orquestando. Y ese era ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así es que, hermano, el hecho de que nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios es un momento Sela. ¿Sabías eso? De poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Tenemos una vida acelerada, hermanos. Podríamos tenerlo como cristianos. Podríamos tener una vida cristiana a la moda. O mucha gente se dice cristiana. Tú vas a la calle, oh, soy cristiano. Es la moda. La juventud dicen, son cristianos. ¡Wow! Ya todos son cristianos aquí. Pero es prácticamente la moda. Pero realmente estamos nosotros escuchando la voz de Dios. Y yo sé que el Señor orquesta también nuestras vidas. Y así como nosotros vamos en esa búsqueda de las cosas quizás que nos rodean en rutina, Dios también busca un momento Sela y manda a ese Samuel en nuestras vidas para decir, ¿sabes qué? Espera. Frena un poco. Date un tiempo. Y tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Así como Samuel escuchaba la voz del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Podemos ver, Señor, la vida de Saúl y cómo fue llamado, Señor. Algo interesante. Pero también vemos, Señor, que había una falta, Señor, en su corazón. Sin embargo, Señor, tú lo destinaste a ser rey. Y fue por un motivo, Señor, que también está orquestado. Pero, Padre, queremos y aprendemos también de esto, Señor, que podemos nosotros ser hombres fuertes, fortalecidos, Señor. Pero, Padre, podría haber una falta del corazón de Dios. Y, Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros realmente, así como dijiste, es un hombre conforme al corazón de Dios. Que podamos nosotros también, Señor, no buscar por un rey, sino reconocerte a ti como rey. A veces nosotros queremos un rey porque queremos satisfacer nuestras propias necesidades. Donde quiera que estemos, Señor, sea en el trabajo, sea en la vida, Señor, sea en la iglesia, en el ministerio, Señor. Pero, Padre, queremos nosotros siempre reconocerte como Rey y Señor, Señor. Que en el momento que nosotros estemos hablando contigo, Padre, es de dar a entender que tú eres nuestro gobernador. Y el hecho de que estamos compartiendo a ti las cosas es porque estamos delegándote a ti los problemas, las ansiedades, las depresiones, Señor. Todas las demandas que nuestra vida tiene, Señor. Pero, Padre, no queremos un rey que quiera gobernar solamente para recibir o tener provecho de nuestras áreas de carne, Señor, de poder aprovechar todo en base a la carne, sino, Padre, que podamos nosotros ser sensitivos a tu Espíritu Santo, Señor, de poder escuchar tu voz y decir, ¿a dónde voy a ir hoy? ¿Qué es yo lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que decir hoy? Padre, sabemos que en esas áreas erramos bastante. Pero Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros usar esos techos que a veces nunca vamos y poder nosotros conversar contigo, Señor, a solas, sin ninguna interrupción. Padre, yo te pido, Señor, que podamos nosotros abrir esos tiempos, Sela, de conversar contigo, Señor. No solamente en tiempos de necesidad, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a tener esa hambre y sed de ti, Señor. Decir, no hay ningún problema, pero quiero estar a solas con Dios. Yo necesito hablar con mi Rey y reportarme con Él. Padre, sé con cada uno de nosotros. Danos ese corazón, Señor, de poder acudir contigo todo el tiempo, Señor. Padre, gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.